Javier Muguruza es una voz y una presencia habitual aquí en Radio Euskadi. Todos los viernes nos presenta una canción en Boulevard que siempre viene acompañada de un pensamiento, de una idea que provoca interés, que nos hace reflexionar. Tenemos la suerte, y no es hoy viernes, ¿no?, de tener con nosotros a Javier Muguruza, al que damos la bienvenida. Hola, Javier, y gracias por estar en nuestros estudios en Miramón. ¿Qué tal, Arratsaldeon?
Hola, Arratsaldeon.
Bueno, Félix Linares, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
¿Todo
Hola,
bien?
Javier. Hola, Félix.
Bueno, si te parece, Javier, antes de empezar a hablar contigo, te vamos a regalar una canción. Nunca te has arrepentido, supongo, Javier Muguruza, de haber colaborado con tanta gente, entre otros con este al que escuchamos, ¿no?, con Kiko Veneno, que es todo un personaje.
Sí, la verdad es que la elección de la música de momento me está encantando, con la que me habéis dado la bienvenida. Además, llevaba mucho tiempo sin oír a estos monstruos. Y ahora, pues ya la que hicimos Kiko y yo, pues también me gusta mucho. Y además, yo no creo mucho en la improvisación, pero esto fue bastante improvisado. Allí en pleno estudio. Esa percusión que se escucha, por ejemplo, es una maleta que había ahí en el estudio. Fijaros hasta qué punto fue improvisado.
Bueno, la verdad es que no puede faltar la música hablando contigo, ¿no? Félix y yo, en todo caso, también tenemos en la mano este trabajo que acaba de publicar Albertania, ¿no?, y que nos lleva a través del alma de varias personas, artistas, músicos, escritores, con los que has trabado contacto a lo largo del tiempo. Sí. En principio y así en general, ¿qué buscabas con estos encuentros, Javier?
Bueno, yo comentaba ayer en la rueda de prensa que ofrecimos, comentaba que ya había una afición que venía de muy antiguo por las entrevistas, ¿no? Era algo que me gustaba. A mí me gustaba ya de chaval leer entrevistas. Tengo ese recuerdo. Esas aficiones que se tiene casi desde siempre, ¿no? Y luego, pues es verdad que se va dando esa circunstancia que comentas, esa circunstancia de ir conociendo, sobre todo por razones profesionales, pues a una serie de gente. A mucha gente, diría, y con unos pues va surgiendo una relación, va surgiendo una complicidad, te conviertes en interlocutor, y entonces yo creo que esos dos factores fueron los que de alguna forma desencadenaron que en un momento pues yo empezara a pensar, bueno, ¿y por qué no puedo hacer yo esas entrevistas, ese estilo de entrevistas que tanto me gustan, esas entrevistas personales que muchas veces no se pueden hacer por circunstancias que conocéis mucho mejor que yo? Pero que, bueno, que quizá, decía yo, que quizá se puedan llevar adelante. Y bueno, se dieron las circunstancias hace un par de años y hice lo que hice, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la verdad es que aquí hay invitados de las más diversas procedencias. He contado 5 músicos, 2 escritores, una cineasta, un actor. Supongo que la relación no es puramente artística, sino que es más personal que otra cosa, ¿no?
Es más personal que otra cosa. Y luego también quizá convenga comentar que yo tenía en mente como unos 20, 25 invitados para este proyecto, luego por una serie de circunstancias no se pudo llegar a terminar, ¿no? Pero bueno, creo que es representativo de lo que quería hacer. Está esa relación personal que comentas, y luego efectivamente, claro, yo la gente con la que me he relacionado durante todos estos, bueno, décadas ya diría, pues es gente sobre todo de la música y la literatura, también de la pintura, del cine, pero sobre todo de esos dos campos. Entonces, de forma un poco inconsciente, pues se iba dibujando ese perfil, ¿no?, de los invitados. Sobre todo, pues hay músicos y escritores.
Bueno, aquí destacan, desde luego, gentes como Xavier Lete o como Mikel Laboa.
eta gorputzaren zilboresteak. Pikate. Pikate biak ebakiko beharrezkoak, bat gorputzaren bizitzeko, bestea gogoaren askatzeko. Adizu ama badakizu, sortze berean zuri gorputzez, lotzen induen zilboresteak, sendagileak nola eten zuen. Lehenengo eten beharra izan zen, bizitzaren bizitzeko lehen legea haurtzaroan.
Bueno, el caso de Mikel Laboa es... Brilla por su ausencia, nunca claro, mejor dicho.
Porque, pero brilla, siempre brilla.
Sí, porque tú ya tenías apalabrada la entrevista, habías quedado con él y no pudo ser, ¿no?
Sí, es que justo en el en los dos casos que citáis, pues bueno, ninguno de los dos está ya. En el caso de Xavier se pudo hacer, se hizo en el 2009 y se nos marchó en el 2010. Y en el caso de Mikel, pues como sabéis, poco después de ponerse en marcha el proyecto, pues falleció, ¿no? Lo sí. que pasa es que, bueno, pues tiene efectivamente esa presencia de alguna forma, está ahí, y no solamente, incluso en el título diría que tiene una cierta presencia, porque ese título de Encuentros con Alma, ese alma que a algunos pues no les convencía mucho cuando se puso en marcha el proyecto, ¿no? por tener esas connotaciones un poco morales o religiosas, a mí sí me servía, me parecía que daba mucha información, y un amigo común solía decirlo de Mikel, ¿no? Solía decir, joder, Mikel es de los que no ha vendido el alma. Y esa idea de no vender el alma, esa idea de intentar, en medio de las contradicciones, por supuesto, y en medio de la salsa en la que estamos metidos todos, de intentar mantenerse íntegro dentro de lo posible, me parecía un concepto importante, ¿no? Que había encuentros, pero había encuentros con gentes que valoraban no vender el alma.
Yo creo que convendría decir que, como antes apuntábamos, que la entrevista no va solo en el sentido profesional de esta gente, sino que es una entrevista que trata de contar su vida, por un lado, de que ellos recuerden algunos momentos más o menos especiales de sus vidas, y luego, por supuesto, también su labor profesional, pero digamos que no es el objetivo primero.
Efectivamente, además, claro, yo para eso tenía una ventaja, ¿no? Eso creo que hay que confesarlo desde el principio. Yo no eran entrevistas al uso, eran entrevistas en las que yo podía disponer, pues partiendo de esa relación personal que había, pues luego había como una especie de protocolo que estaba establecido por mi parte y que aceptaban, bueno, pues con mayor o menor dificultad estos invitados, que consistía en comer juntos y luego charlar de una forma pues lo más relajada posible. En el caso, por ejemplo, de Luz, pues no fue tan, de Luz Casal, pues no fue posible estar tan relajadamente como con otros, de los que tengo muchas cintas guardadas, pero claro, ese protocolo ayudaba mucho, ¿no?
Claro. Hay que dejar constancia de tu constancia en el mismo libro, de esa dedicatoria, evidentemente, a Xavier Lete y a Mikel Laboa, o el recuerdo a Óscar Subijana, ¿no? Y es que cuánta gente, ¿no? Javier, se ha quedado ya por el camino, ¿verdad?
Sí, yo precisamente el viernes pasado hablaba en esta casa de eso, ¿no? De que, joder, uno tiene una sensación, por lo menos en mi caso, no sé si es general, pero ya a cierta edad, de constante renovación del paisaje humano que tiene uno en su entorno, y un poco de esa necesidad de irse recolocando, ir continuando, ir siguiendo para adelante. En el caso de Subijana, por ejemplo, yo, joder, me quedo petrificado cuando estaba escribiendo el prólogo del libro a petición de la editorial, y hago una consulta en Google para ver si era con K o con C, Oscar, porque él me escribía, yo creo que con K y tal, y de repente veo fallecido. Bueno, me quedé de piedra, por ejemplo, hacía dos semanas.
¿Te enteraste así, de esa manera?
Sí, hice la consulta, porque yo decía, esto tiene que ser algún otro anciano del mismo nombre, lo que sea, y resulta que era Oscar, ¿no? Y bueno, lo que quiero decir es que hay un constante... una constante necesidad de reubicación, yo creo, ¿no? Y de seguir para adelante, yo creo.
Sonreír.
Bueno, con Luz Casal pillaste un tono muy íntimo, ¿no? Dices que tampoco la conocías mucho, pero te contó un montón de cosas de cuando era niña, de sus padres, de Galicia, de Asturias. Pillaste una buena sintonía con ella.
Sí, esto que dices de contar cosas es algo que en un primer lugar les extrañó a ellos mismos. La mayoría de ellos me mostraron su extrañeza ante el descubrimiento de que me estaban contando un montón de cosas. Yo tengo este recuerdo, ¿no? De gente incluso muy cercana, como Achaga, por ejemplo, decirme en un momento, por ejemplo, la lengua en la que habitualmente utilizamos en euskera, decirme, pero joder, se me gusta contarse naina, ¿cuánto estoy contando? ¿Qué cosas que nunca había contado, ¿no? Y en el caso de Luz, aunque quizá como comento en el mismo libro, pues no tenía tanta relación como con otros, sí es verdad que fue una relación, hubo una buena sintonía. Nosotros coincidimos en la primera parte del homenaje a Cohen, ¿no? Uh-huh. Antes de que ella cayera enferma. Entonces, bueno, ahí hubo 10 días de convivencia en aquel hotel balneario donde ensayábamos y hacíamos toda la preparación, luego la gira que hicimos por diferentes localidades de España, y entonces poco después cae enferma y mantenemos una relación, sobre todo email, de teléfono, pero intensa, y bueno, eso yo creo que facilita, ¿no?, para que luego ella pueda empezar a contar, como insisto más de una vez, sin caer en este morbo que tan de moda se está poniendo, pero cuente esa situación que comentabas tú, por ejemplo, ¿no? Sí. De curiosa situación que dice, bueno, hoy en día incluso puede parecer hasta interesante, quizá moderno le parecerá a alguno o a la gente, ¿no? Pero para mí fue motivo de mucho sufrimiento, ¿no? Esta realidad familiar con dos padres y la madre y tal, todo esto que van contando. Yo creo que es una constante en el libro, no sé qué os parecerá.
Sí, sí, no, así es.
¿Pero tú sabías todo esto de esta gente o fue saliendo según ibais charlando?
A ver, Félix, no me hagas este tipo de bromas. No. ¿Cómo ibas a ver todo esto?
No sé, oye, últimamente en internet hay de todo.
No, qué va. Esta es una de las historias que se está extendiendo muchísimo, que internet hay todo. Y qué va, en internet hay muchas cosas que no están, muchísimas.
Y hay muchos errores, Javier.
Además, sí, sí, sí.
Oye, Martirio, Luz Casal, incluso sí. Jaume Sisa, por supuesto Kiko Veneno, es gente muy famosa, hablo de los músicos. Sí. Pero Pablo Guerrero hace 40 años sí, pero Pablo Guerrero, ahora, la verdad, ¿cómo te acordaste de él y qué sentimientos tenías? ¿Por qué citas algún concierto suyo sí. en Euskadi y demás? Sí. ¿Qué relación tenías con Pablo Guerrero?
Hombre, yo ese concierto que cito, yo era un chaval cuando hablo de ese concierto, es en Irún, en el Frontón Uranzo, soy un chaval y él estaba arriba completamente, encima de la ola. Y luego lo que ocurre es que nos conocemos en unos premios de la música, que estamos los dos, pues allí en la gala, y posteriormente coincidimos en un programa de Radio 3, en el que estábamos los dos hablando del disco, y descubrimos que nos seguíamos, ¿no?, mutuamente, los discos de uno y otro, y a partir de entonces pues se traba ahí una amistad, ¿no? Y entonces cuando yo voy para ahí, sabéis que yo publico en una discográfica de Madrid, en Resistencia, entonces cuando voy para allí, tengo las reuniones, quedamos para comer habitualmente, tenemos una relación... Uh-huh. Para mí es un tipo grandísimo, sí. No tiene la fama de antes, pero es grandísimo, igualmente.
La verdad, estamos escuchando, Javier, a Jaume Sisa. A sí. mí me ha llamado mucho la atención porque, hombre, yo tengo unos añitos y Jaume Sisa, pues yo le he seguido siempre muy de cerca porque me ha parecido una de las mentes más claras de estos barceloneses de toda la vida.
Incluso cuando era Ricardo Solfa.
Sí, claro, es que fíjate tú, hasta llegó a cambiarse de nombre, en fin, genio y figura, ¿no? Este tema que suena de fondo, La noche de San Juan, ciertamente es una preciosidad, es un autor de letras maravillosas. ¿Cómo le conociste a Jaume?
Yo, antes de comentarte esto, si me permites, te voy a decir que esa risa que has oído era debida a que, nada más citarlo, me ha venido a la cabeza lo que cuenta de cómo empieza a cantar en catalán, en ese puticlub, ¿no? Claro, es que hay anécdotas que no se habían publicado hasta ahora, yo creo que tienen ese interés, ¿no? Cuando en ese puticlub en el que le contratan, pues le empieza a hacer un poquito de músico ambiental, y luego se le ocurre empezar a hacer sus canciones en catalán, ¿no? A aquellos marines que iban allí de la base militar, bueno, en fin, todo ese tipo de cosas. Yo lo conozco, por supuesto, su obra desde hace mucho, y a él personalmente en una mesa redonda que compartimos en la Universidad de Barcelona, ¿no? Estábamos Luis Pastor, él y yo, sobre canción de autor en el Estado y tal y cual. Y para mi sorpresa, como cuento ahí, yo me esperaba a alguien, bueno, ocurrente y tal, con este punto tan no sé cómo decir, sí, alguien divertido. Sí. Y luego resulta que me encontré en la rueda de prensa, en la mesa redonda, Sí. De repente me encuentro con un tipo que habla con una precisión, con toda una serie de datos, con una capacidad de análisis que me dejó planchado. Y luego comiendo, la comida posterior, en este caso el orden fue inverso a los encuentros con Alma, pues en la comida posterior me pareció lo mismo y bueno, pues hubo esa conexión que a veces se da, ¿no? Y luego pues mantuvimos esa relación personal.
Le sirve de guía. ¿Cuál duende será? Y a que nos convida el fuego al arder, se muere de risa. Truhán burlador, señor.
Bueno, pues todo un fenómeno este Jaume Sisa, que siempre nos ha llamado mucho la atención y que fue capaz incluso de cambiarse de nombre, como decía Félix, ¿no? Ricardo Solfa, renunciar a todo, adoptar otra personalidad.
Ricardo Solfa, cantante de boleros.
Sí, sí. No, y de lo que hubiera querido.
La verdad es que tenía una gracia tremenda.
Oye, así que vamos con otro de los entrevistados.
¿Puedo volver a interrumpiros otro segundo?
Estás obligado.
Una cosa que me encanta de Jaume, por ejemplo, en esta entrevista, es cuando dice, hablando de Ricardo Solfa, y tras unos años y el estrepitoso fracaso que cosecha Solfa en Madrid, vuelve... vuelve Jaume Sisa, ¿no?
Es que era genial y sigue siéndolo. Bueno, personaje, genio y figura, informal pero elegante, sí. Con su chándal, hombre, Martirio, todo un personaje también, ¿no? Con Martirio también pillaste un buen punto, se nota, sí. Y de hecho habéis trabajado, creo que trabajasteis juntos, ¿no? En alguna ocasión.
Sí, sí. En realidad conozco a Martirio a través de su hijo, Raúl Rodríguez, que es un excelente guitarrista flamenco, al que conozco desde hace muchos años. Bueno, esto fue pues a través de Kiko Veneno. Él estaba en la banda de Kiko Veneno. Kiko llevaba dos guitarras, excelentes, un guitarra flamenco y un guitarra Charlie Cepeda eléctrico. Sí. Y bueno, con Raúl pues se crea una relación personal y luego pues fuimos a ver un concierto de Martirio en Barcelona, mi mujer y yo, estaba Martirio con Rinaldi, esta la tanguista, sí, maravillosa, y luego ya la conocimos y se establece una relación, es un peso pesado, otro peso pesado.
Pero ¿no? Dices, Javier, que llegó a la entrevista, perdona, con su peineta y tú te temías ya lo peor, ¿no? Que había venido el personaje, pero no.
No, lo peor, pero...
Sí.
Pero me interesaba más la persona que el personaje, esto... bueno, pero luego no hubo ningún problema. Quiero decir que ella para las fotos y todo esto especialmente pues iba vestida de Martirio, no de Maribel. Pero luego Maribel yo creo que salió a la luz enseguida.
Maribel Quiñones.
Quiñones, sí.
Otra vez el mismo rollo. Todos los días lo mismo. Qué fatiga. Y es que no puedo con mi cuerpo.
Bueno, también es que las letras de Martirio, yo la verdad es que no me canso porque es absolutamente, es sincera, es como la vida misma, ¿no? El pastillazo para dormir, sí. El chándal, en fin, que genio y figura.
Ella me comentaba que, esto no recuerdo exactamente si está reflejado en la entrevista o no, pero ella me comentaba que tenía muchas ganas de volver a escribir letras junto a Kiko, junto a su amigo Kiko Veneno, y además escribir un poquito... sobre ese territorio que hay ahí de las mujeres de su edad, ¿no? Sí. A ella le parecía que había toda una temática ahí apasionante y estaba con muchas ganas de escribir sobre eso. Desde luego, si lo hace, pues bueno, para toda la gente que supone que es un referente, pues la vamos a seguir, desde luego.
Yo recuerdo un concierto aquí en Baracaldo, concretamente, en Basauri, en una discoteca de Basauri. Sí. Bueno, se puso una peineta de chimeneas, sí. Porque ella decía que como venía al País Vasco, que sí. Se tenía que poner, sí. y bueno, era espectacular, ¿no? Cuando salió al escenario con unas fábricas por detrás, por aquí por la cabeza, sí. Y era una cosa, y hizo un concierto absolutamente maravilloso.
Sí, tiene ya un libro... que es una gozada, un libro en el que nos enseña todos los trajes que tiene, que yo además le preguntaba, pero vamos a ver, ¿tú tienes todo esto? Y me dice, sí, hombre, si yo tengo un chalet en traje, un chalet. Y el chalet efectivamente lo tiene en trajes, y todos los trajes esos los tienen, y todos los trajes tienen una explicación, cada traje tiene una supuesta función, ¿no? Y luego está, creo que también es muy interesante, la teoría de las cabidas que cuenta en ese libro, que también la explica aquí en la entrevista, un poquito qué cabida tenemos unos con otros, aunque no sea exactamente un parecido meramente físico. Tenemos algo a veces, ¿no? Unas personas con otras. Y esa especie de obsesión que tuvo ella durante un tiempo lo explica. Bueno, es un personaje.
Supongo que la relación con José Ramón Sorohid viene dado por vuestra permanencia en el escenario al mismo tiempo, ¿no? Igual ahí o igual antes.
Bueno, los últimos años, sí. Los últimos años, sí, ¿no? En el caso de Sorohid, como en el caso de Lete, desde luego sin esa relación habría sido difícil. Ya sabéis, ya les habéis conocido, en el caso de Xavier y en el caso de Sorohid, no son amigos de entrevista, no les gusta nada.
Ya.
Y en el caso de Sorohid, yo le conozco desde hace muchos años. Él vino una vez a un concierto que dábamos en Madrid, me dijo que ese disco había sido la banda sonora de ese año, de su vida, y luego hicimos una pequeña parranda, vamos a decir, en plan coloquial, que terminó en La Boca del Lobo, que seguramente conoceréis, ahí en Madrid.
Yo no voy a esos sitios.
Este Félix hay que llevarle de gira, ¿eh?
Que eso lo diga Félix, me parece. En fin, claro, bueno, vamos a dejarlo.
Sí.
Y ya decidimos que íbamos a trabajar juntos, y bueno, hice la música ya para la historia del señor Homer, de Susskind, y ahora pues estamos, como apuntaba antes Félix, llevamos un par de años y pico trabajando ahí a tope con la historia esta de Aitarek Inbidayan, ahora en su versión en castellano, ¿no? El viaje del padre, ¿no?
Javier, que podíamos estar, fíjate tú, toda la tarde, ¿no?
Sí, porque en realidad hablando no hemos hablado de ti.
Claro, pero es que es un libro de entrevistas de Javier Muguruza a gente, encuentros con alma, pero gente con alma. Eso salta a la vista.
Yo creo que sí.
Tenemos una canción, conocemos una canción, es tuya y te la vamos a dedicar. Yo creo que Achaga ha tenido que ver algo en ella también. Que vaya muy bien y el viernes te escuchamos como siempre.
Pues nada,
a ver qué canción nos traes.
Que sigáis bien por la vida.
Vale.
Cuídate mucho, Javier.
Agur, agur.
Un abrazo. Agur, hasta luego.